Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El equipo de la Policía Científica enviado por el gobierno a Nepal ya está volando hacia dicho país donde aún hay 7 españoles desaparecidos. Raquel Elices.
Así lo ha avanzado hoy el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. El equipo de la Policía Científica está formada por expertos en identificación de víctimas de catástrofes que también participaron en la tragedia que sucedió en los Alpes el pasado marzo. Ana Isabel Fernández, de la Policía Científica, forma parte del grupo que ya está viajando hacia Nepal.
En principio vamos un equipo de 3 personas nada más para integrarnos en un equipo internacional, porque ya está allí trabajando un equipo, como os digo, que está formado por personas de allí, del propio gente de Katmandú, que trabajan allí en la morgue, Gran Bretaña y Francia.
Con su llegada esta tarde se espera que pueda avanzarse más rápido en la búsqueda de los españoles desaparecidos en el país y, tal y como ha anunciado hoy Margallo en declaraciones a Radio Nacional, se han reducido a 7.
Y en este momento faltan por localizar 7. 6 más 1. Digo 6 porque los que estaban en el valle de Lantán, que son 4 asturianos y una pareja de un aragonés y una cántabra, parece que están en Lantán y hay otra persona que no sabemos dónde está. Esta mañana otra de las personas que no sabíamos de dónde estaba, pero que no estaba en Lantán, ha aparecido.
Sobre la primera víctima española en el seísmo, por el momento está previsto que hoy pueda ser repatriado sus restos a España, pero el caos que asola Nepal está dificultando esas tareas. Recordamos que muchas carreteras continúan cortadas, la ayuda humanitaria sigue llegando a cuentagotas y el balance de muertos supera ya las 7.500 personas.
Pues como les venimos contando, la Abogacía del Estado, arropada por el Ministerio de Educación, ha recurrido la norma que regula las matrículas en colegios catalanes para que las familias de la comunidad puedan escoger el castellano como lengua vehicular. Según la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, el sistema actual de inmersión lingüística en Cataluña da un tratamiento de lengua extranjera al castellano.
En Cataluña hay un sistema de inmersión lingüística que en sí mismo no plantea ningún problema, pero que se ha llevado al extremo y, por lo tanto, solamente la lengua castellana se imparte en castellano y, por lo tanto, el castellano tiene un tratamiento equivalente al de la lengua extranjera.
Pues una denuncia que se ha colado en la sesión de control al gobierno en el Parlament de Cataluña, donde la popular Alicia Sánchez Camacho ha celebrado lo que a su juicio es un día histórico.
Gracias al día histórico de hoy, los padres en Cataluña no van a tener que ir a los tribunales, porque en Cataluña va a haber libertad.
El presidente de la Generalitat, por su parte, le contestaba asegurando que el gobierno central no es realista.
Ustedes tienen un problema de realismo.
Y les acusa de intentar, como siempre, obtener lo que quieren a través de tribunales y no de votos. Y cambiamos de tema y pisamos ya terreno económico con el informe de estabilidad financiera que ha hecho público hoy el Banco de España. En él, el organismo regulador advierte de que pese a la notable mejora de la situación de la banca, los riesgos para el sector siguen siendo muy altos y pide replantearse modelos y estrategias. Sandra Sánchez.
Según el informe de estabilidad financiera elaborado por el Banco de España, durante el 2014 la morosidad se ha reducido, los beneficios han subido, la solvencia ha mejorado y el crédito ha ralentizado su ritmo de caída. Pese a todo, pese a que, tal y como muestra la entidad, la situación de la banca española haya mejorado, todavía quedan muchos deberes por hacer y es que los tipos de interés continúan siendo bajos, algo que resulta perjudicial para la rentabilidad y todavía es elevado el nivel de los inmuebles y los créditos morosos. Por esto, el regulador avisa de que las entidades españolas se verán forzadas a una reflexión estratégica sobre un modelo de negocio que dice es sostenible a medio plazo. Por último, el informe también recoge que las entidades financieras españolas concedieron cerca de 280.000 millones de euros en crédito nuevo al sector privado, residente y no residente, entre marzo de 2014 y enero de este año.
Pues turno de mirar a los mercados, donde nuestro IBEX 35 cotiza en positivo. Lo hace arriba un 0,72% en los 11.195 puntos.
Gamesa es quien más tira. En nuestro selectivo repunta un 2,89%. Números verdes también para Técnicas Reunidas y Acciona. Y si miramos al otro lado de la tabla, Abengoa es quien más cae, pierde un 1,84%. Números rojos también para Endesa, que desciende un 1,53%. Y ArcelorMittal, que hace lo mismo en 1,07%.
Ha acordado conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2015 a Francis Ford Coppola. Narrador excepcional, ocupa un lugar prominente en la historia del cine. Su carrera ha sido una continua lucha por mantener la total independencia emprendedora y creativa en todas las facetas que ha desarrollado como director.
Pues como escuchaban, Francis Ford Coppola ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes de este año por su contribución privilegiada al universo del cine, un premio más que se une a la gran lista de galardones que tiene en su haber el cineasta italo-estadounidense autor de obras del séptimo arte como El Padrino y Apocalipsis Now. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestiona Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Felicidades, ¿no?, por cumplir este quinto aniversario, que sobre todo en un sector como los medios de comunicación que
han sufrido tanto. Bueno, ahí andamos, estamos no solo con bastante salud, sino yo creo que se nos ve bien, se nos ve fuerte, se nos ve creciendo.
Felicidades también para el quinto aniversario.
Pues gracias por la pequeñísima parte que a mí me toca, como le decía a Beatriz.
Última hora, el informativo económico de referencia en la radio española, con Eva Pla, de 9 a 11 de la noche, de lunes a jueves, Gestiona Radio. 5 años a tu lado. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es ya la 1:06, las 12:06 en Canarias y comenzamos en estos precisos instantes la voz de los recursos humanos hasta las 2 de la tarde como cada miércoles en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, aprendiendo alguna palabra, porque habíamos dicho, venga, vamos a ponernos los cascos. Y no son cascos, son auriculares.
Efectivamente, cascos lo llevan los caballos.
Eso es. ¿Ves? Es que todos los días tenemos que aprender una palabra nueva.
Igual que...
Y utilizarla bien.
Las gafas no son patillas, sino varillas.
También. Eso nos lo ha chivado nuestro invitado de hoy. Sí,
efectivamente. Bueno, cuéntanos, a propósito del invitado de hoy, ¿qué es lo que vamos a tener en el programa de esta tarde?
Pues como siempre, como cada miércoles, daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, vamos a tener nombramientos, ofertas de empleo, contrataremos, despediremos, hablaremos de responsabilidad social y con nuestro invitado vamos a hablar de personas.
¿Quién es nuestro invitado de hoy?
José Manuel Arribas. José Manuel Arribas, él es coach y además experto en personas, exdirector de recursos humanos muchos años, o sea que vamos a hablar largo y tendido, ya te digo, de personas.
Y luego lo escucha a nuestros oyentes, que tiene una voz muy radiofónica. Muy
radiofónica.
Grave,
Sí, señor. Sí, igual sí, hasta sí. Le fichamos.
Igual hasta le fichan. Nosotros ya quisiéramos.
Ojalá.
Cecilia Zubiri, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal el parking? ¿Bien, no?
Bueno, hoy me ha costado más aparcar, pero también he aparcado en la puerta, así que he tenido suerte que alguien se iba y aparcado
en la puerta. Esta chica siempre aparca en la puerta.
In extremis, pero en la puerta.
Bueno, en fin. Recuérdanos las vías de contacto para todos aquellos oyentes que quieran hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, preguntas, etc, etc.
Pues nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @RRHHdigital. Nos pueden escribir con el hashtag del programa, @LaVozRRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Y con cualquier duda o sugerencia nos pueden escribir al mail redaccion@rrhhdigital.com y también el WhatsApp del programa.
Por supuesto, a lo largo de esta hora, si nos queréis hacer llegar cualquier comentario o también alguna pregunta para nuestros invitados, pues el teléfono, el número del WhatsApp de Gestiona, 657-789116, 657-789116. Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, lo que nos ha dejado estos últimos 7 días el mundo de los recursos humanos. Noticias como, por ejemplo, la caída récord del paro, 118.923 personas ya no están inscritas en el paro, ¿verdad, Ana?
Sí, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar abril en 4.333.016 personas, tras bajar casi en 120.000 desempleados respecto al mes anterior. Su mayor descenso en un mes de abril abril de toda su serie histórica, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con el recorte de abril, el paro encadena tres meses de descensos tras haber bajado en febrero y marzo en 13.500 y 60.200 desempleados respectivamente. Abril es un mes en el que suele caer el paro, aunque hay algunas excepciones. La serie, que se inicia en el año 96, recoge alzas de desempleo solo en los años 2008 y 2009, coincidiendo con los ejercicios más duros de la crisis económica. En los últimos siete años, el paro registrado bajó en abril una media de 25.000 personas.
Otra noticia, flexibilidad horaria y trabajo por objetivos, factores clave para compaginar el rol de madre profesional.
Con motivo de la celebración del Día de la Madre, la comunidad laboral Trabajando.com Universia ha realizado un estudio a 2.100 usuarios para conocer su opinión sobre cómo las mujeres profesionales compaginan su vida personal con su trabajo y qué aspectos influyen en este equilibrio. El 59% opina que a las mujeres sí les cuesta cumplir con el rol de madre trabajadora. Entre los motivos, el 80% asocia esta situación a la desigualdad entre sexos, existente tanto en los hogares como en las empresas. Como solución para mejorar la compatibilidad del trabajo dentro y fuera de casa, un 59% de los usuarios opina que se debería favorecer la flexibilidad horaria y el trabajo por objetivos. Un 19% cree que la alternativa sería reducir la jornada y un 8% propone como solución trabajar desde casa.
El salario, el factor más importante a la hora de elegir empresa.
El informe de Randstad detecta que el salario se mantiene como el factor más mencionado entre los encuestados para elegir una empresa en la que trabajar, tanto en España como en el resto de países analizados. Más del 60% de los profesionales lo incluyen entre sus cinco criterios más importantes para elegir una compañía en la que desarrollar su actividad. En segundo y tercer lugar se sitúan la seguridad a largo plazo y las perspectivas de futuro, respectivamente. En ambos casos ha descendido su relevancia durante dos años consecutivos. El ambiente de trabajo agradable se posiciona como el cuarto factor en relevancia. Le sigue la conciliación entre trabajo y vida privada, que ha aumentado su importancia desde el 36 hasta el 45%. Este es uno de los factores más determinantes para otros países cuyas tasas se encuentran por encima del caso de España. Cabe destacar que este motivo es, junto al salario, el que más ha crecido desde 2013.
Condenado por cobrar la pensión de su madre fallecida.
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de prisión y una multa de 2.700 euros impuesta por la Audiencia Provincial a un vecino de Valencia por un delito de estafa que cometió al cobrar durante 10 años, entre 2001 y 2011, hasta 51.569,10 euros de la pensión que venía percibiendo su madre, que había fallecido en 1992. Entre la fecha del deceso y 2001, la pensión la estuvo cobrando también de forma irregular el marido de la fallecida.
Y otra noticia, el programa de prácticas de formación de IFEMA cumple ya 20 años.
Sí, este programa cumple 20 años de apoyo a la formación práctica de estudiantes en los variados entornos profesionales que aúna la actividad ferial y congresual. Dos décadas que se celebran coincidiendo con la incorporación del becario número 3000 y que muestran una interesante perspectiva de la gran cobertura de perfiles, grados, másters, estudios de formación profesional nacionales e internacionales que viene abordando esta iniciativa de colaboración con centros universitarios y de formación profesional y de apoyo al desarrollo de futuros profesionales. Por ese programa han pasado ya 1.400 chicas y 1.600 chicos estudiantes, mayoritariamente españoles, si bien también han recalado en IFEMA estudiantes de 18 países, con especial presencia del área latinoamericana: Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela, así como países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal, además de África, Guinea, Nigeria, Estados Unidos, Australia y China. Y para hablar de todo esto saludamos ya, y para conocer más detalles de este aniversario, a María Martínez, directora de Recursos Humanos de IFEMA. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos y enhorabuena por este becario número 3000. Cuéntanos un poco este aniversario.
Pues mira, la verdad es que estamos muy muy contentos y muy ilusionados con este tema, porque IFEMA lleva muchísimos años apostando por los jóvenes. Yo sé que en los últimos años esto se lleva mucho, y sobre todo ahora por los momentos en los que ha pasado España, pero de verdad que IFEMA desde hace mucho tiempo apuesta por la formación de los jóvenes. Y aportamos tanto en el ámbito universitario como en FP, que es una cosa muy interesante, ¿no? Sobre todo porque ahora que se habla tanto de los programas de formación dual en el tema de FP, yo te diría que nosotros desde hace más de 20 años que colaboramos en programas de formación profesional.
Y además, María, con gran diversidad, hablamos de 18 países.
Sí, bueno, es a veces esto parece la ONU, sobre todo es muy gracioso la fiesta de Navidad que ponemos a los jóvenes, a los becarios, a cantar un villancico y ahí ves la diversidad, ¿no? Ahí te das cuenta cuando los pones a todos juntos porque IFEMA es muy grande y entonces tenemos a la gente pues muchas veces en distintas áreas y no todos en el mismo lugar y entonces cuando los ves a todos juntos pues es encantador verlos, un chino, un australiano, un latinoamericano, ¿no? Y bueno, entonces nos hace mucha, ya te decía, mucha ilusión este tema. Vamos a hacer un pequeño evento para homenajear a muchos de ellos mañana, los que pudieran venir, los que están aquí. Hay otros incluso que desde el extranjero, hay alguno que se va a acercar, pero bueno, un pequeño cóctel para ir. Vamos a crear también una intranet para que entre la gente que estuvo por aquí durante estos años puedan estar en contacto, puedan dejar sus datos, puedan publicar noticias sobre dónde están. O sea que es un proyecto que nos gusta mucho.
Porque, María, los becarios en IFEMA trabajan. Esto de que los becarios solo llevan cafés y, bueno, pues es un tópico, ¿verdad?
Pues mira, yo honestamente te digo que creo que en nuestro caso eso no se ha dado nunca, porque uno de los parámetros que tenemos es que queremos que la gente se forme y que trabaje. Tenemos muchos que después incluso se han incorporado a IFEMA, pero no creo que ninguno de los becarios que han pasado por aquí te pueda decir que lo tienen de chico del café y de chico de las fotocopias. Al contrario, valoramos mucho a los becarios y les damos mucha responsabilidad. Y creo que ellos están muy contentos al respecto. El boca a boca es muy importante.
María Martínez, directora de Recursos Humanos de IFEMA, muchísimas gracias y enhorabuena por este 20 aniversario.
Vale, a vosotros. Gracias.
La 1 y 16 minutos, 12 y 16 minutos en Canarias. Continuamos adelante y bueno, hablamos ya de nombramientos y en el caso de hoy son dos nombramientos y un cese, ¿eh? Y todo ello con el, como si fuera esto una emisora de repente del sur o de Nuevo México, por ahí, con el auspicio de Infiniti Q50.
Pues sí, el nuevo Infiniti Q50 que nos acerca a los nombramientos de la semana. Y es que hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Solicita ya una prueba de conducción, no esperes más, en infiniti.es.
Bien, pues el primer nombramiento, Carlos Torres, que ha sido nombrado consejero delegado de BBVA.
El Consejo de Administración de BBVA ha nombrado a Carlos Torre Vila, nuevo vocal del Consejo y consejero delegado en sustitución de Ángel Cano, que ha cesado por número 2 del banco y miembro del máximo órgano de gobierno de la entidad, según ha informado BBVA. Según explica el banco en una nota, la nueva estructura incorpora al primer nivel capacidades digitales críticas para competir en el nuevo entorno y talento global con experiencia demostrada en el ámbito de los negocios digitales. Por ello, se crea una nueva función con total dedicación a la gestión de las redes y operaciones de los países para potenciar los resultados de las franquicias. Vicente Rodero, con una amplia experiencia en la gestión de franquicias en España y América del Sur, estará al frente de la nueva función. BBVA ha justificado el relevo de Cano y la definición de la nueva estructura en el objetivo de abordar la transformación digital como principal prioridad ante un nuevo contexto competitivo disruptivo, marcado por las nuevas demandas de los clientes, competidores del ámbito digital y nuevos modelos de negocio.
Y decíamos que también hay un cese, en este caso Desigual cesa a su consejero delegado.
Sí, la empresa textil Desigual ha anunciado el cese de su consejero delegado, Manel Jadraque, una responsabilidad que ahora asumirá el presidente y fundador de la compañía, Thomas Meyer. En un comunicado, Desigual se ha limitado a argumentar, en referencia al relevo de Jadraque, que los retos empresariales de la compañía han recomendado tomar esta decisión de común acuerdo entre Desigual y Manel Jadraque, que aún así continuará formando parte del Consejo de Administración de Desigual. Así pues, Thomas Meyer, que controla el 90% del accionariado de la empresa, asume desde hoy las funciones ejecutivas de consejero delegado y director general. Desigual, que tiene presencia en 109 países a través de 526 tiendas, cerró 2014 con una facturación de 963,5 millones de euros, lo que supone un 16,2 más que en 2013, mientras que el beneficio neto representó el año pasado el 14% de la cifra de ventas, unos 135 millones.
Y por último, Olga Villoslada es la nueva Key Account Manager de 360 Talent.
Olga se une a la compañía tras haber desempeñado el puesto de Executive Advisor en Randstad Professionals durante más de 8 años, gestionando procesos de selección de mandos intermedios y alta dirección de destacadas empresas nacionales e internacionales. Su carrera siempre ha estado vinculado al mundo de los recursos humanos, ya que comenzó trabajando como directora de delegación en ADECO para después ser responsable de grandes cuentas en Professional Staff. Con gran experiencia en la negociación y contratación de directivos, Olga también aporta un gran conocimiento en el área de Sales and Marketing. Olga Villoslada Corredera es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a los certificados Alares ESR. 3 organizaciones han recogido en la sede de Barcelona Activa el certificado y sello Alares ESR, impulsado por la Fundación Alares y la Fundación para la Diversidad. Este certificado premia las buenas prácticas de grandes empresas, pymes e instituciones al dar soluciones reales a las nuevas necesidades asistenciales de la sociedad con servicios concretos que favorecen la conciliación trabajo-familia, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por ningún tipo de razón.
Y despedimos, Cecilia.
Despedimos a la huelga de correos. Los 52.000 trabajadores de correo estaban llamados a la huelga general este pasado lunes, coincidiendo con el inicio del plazo para votar por correo en las próximas elecciones locales y autonómicas, cuando más pupa se hace.
Por cierto, que... espera. ¿Están en huelga en correos? Pues no lo sabía yo. En mi casa, desde luego, el correo ya cuando me da la gana. O sea, yo pensaba que estaban en huelga desde hace bastante años.
Yo te iba a decir que ya no, que esto fue la jornada del lunes, que tuvieron paros, pero era justo exacto cuando coincidía con el inicio del voto por correo. Es decir, pues eso, cuando más daño se hace.
¿Tú sabes que ayer me llegó a mí una invitación para un acto que tuvo lugar hace 10 días?
¡Ay, qué bonito!
¡Bien, bravo!
Ofertas de empleo.
Así que no me extraña que la gente mande las cosas por correo electrónico, porque es la única manera de asegurarse que te lleguen. Aunque a veces tampoco llegan, que se van a correo basura y esas cosas. Bueno, vamos con las ofertas de empleo y tenemos 3, las 2 primeras que vamos a destacar enseguida. Pero antes, recordamos, por ejemplo, ¿dónde se pueden consultar todas estas ofertas en el periódico, en RH Digital?
Siempre lo recordamos, tenemos una pestañita arriba a la derecha, Empleo en Recursos Humanos, ahí pinchan y acceden a todas las que damos aquí, muchas otras, y además en el correo redaccion@rrhdigital.com, aquella empresa que nos quiera hacer llegar una oferta, la diremos aquí y la publicaremos también en el periódico.
Estupendo. Bueno, la primera oferta, Human Resources Manager con movilidad nacional para multinacional del sector retail.
Pues sí, entre sus funciones serán las de reclutar y seleccionar candidatos internos y externos para las nuevas posiciones. Gestión de proveedores, negociar con consultoras, ETTs, definición de objetivos y descripción de puestos junto con la línea de negocio, gestión de administración de personal, supervisión de contratación, nóminas y seguros sociales. Los requisitos, licenciatura en psicología, valorable máster en recursos humanos, y debe entender el negocio de la compañía, siendo capaz de adaptar las políticas y herramientas de recursos humanos a las necesidades del negocio. Debe ser adaptable, flexible, abierto al cambio, con iniciativa y creativo. Tiene además que saber establecer y construir relaciones empáticas, liderando el trabajo en equipo. Además, disponibilidad de cambio de residencia.
Y también se busca responsable de recursos humanos.
En dependencia del director general, el candidato o candidata seleccionado será responsable de las siguientes funciones: mantener continuo contacto con las direcciones en cuanto a su estrategia y plan de negocio, ser responsable de selección, formación, evaluación del desempeño, liderazgo y plan de objetivos, entre otros, coordinar los proveedores de nómina, laboral, selección y formación y cumplir con los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados a su función. Los requisitos, grado, preferiblemente en ciencias, deseable máster en recursos humanos, y el candidato debe acreditar un mínimo de 5 años como generalista en recursos humanos, además de tener un nivel alto de inglés.
Y a la 1 y 24, 12 y 24 minutos en Canarias, ya vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que como decíamos en la presentación es José Manuel Arribas Vargas, socio y coach ejecutivo en persona Meta Placement. José Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Difícil pronunciar Meta Placement, ¿no?
Sí, bueno. Es que aquí con tanta palabra al final uno se le vuelve la boca de trapo. Bienvenido.
Muchas gracias.
Por cierto, tienes ya por ahí tu cajita de Have a Nice Spirit, ¿verdad?
Sí, ya la tengo aquí y la disfrutaremos ahora cuando termine el programa.
Muy bien. Cuéntanos un poquito sobre Have a Nice Spirit.
Pues Have a Nice Spirit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en las oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Have a Nice Spirit mantiene sus oficinas vitaminadas. Para más información, pues visitar haveanicefruit.com.
Bueno, durante los próximos minutos José Manuel nos va a aportar su visión y experiencia como director de recursos humanos y también como experto en coaching, pero antes que nada, para quien no le conozca, Cecilia, el perfil de nuestro invitado.
Pues José Manuel Arribas es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, posee un máster en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa y además es diplomado en Asesoría Jurídica de Empresas y diplomado en Derecho Laboral por la Escuela de Práctica Jurídica. También es coach ejecutivo certificado por la International Coach Federation. Comenzó su carrera profesional en el área de los recursos humanos como jefe y después director en una empresa del sector telecomunicaciones. En 1994 se incorporó como director de recursos humanos en el proyecto de expansión de la empresa Vision Lab, donde participó en el desarrollo nacional y de Portugal de la misma. Tras la privatización de la tabacalera, se incorporó en el área de distribución de esta empresa como director de recursos humanos. En 1999 se produjo el spin-off de dicho área y se constituyó la empresa Logística S.A., donde ha desempeñado el puesto de director de recursos humanos del área del tabaco, documentos y servicios logísticos hasta el año 2006. En el año 2006 decide aceptar un nuevo reto profesional en el sector del ocio y turismo y se incorpora a la empresa iMerits Golf Management, participando de manera activa en el crecimiento y posicionamiento de esta empresa en el mercado. Y es a finales del 2008 cuando se incorpora al equipo de Persona como director del área de coaching aplicado a la gestión.
Un perfil largo, ¿eh?
Qué mayor.
Currículum. Se me estaba cansando, Cecilia, de leer.
Qué mayor soy ya.
Qué va. Una voz muy radiofónica, lo decía yo, que tiene
esa voz grave, ¿eh? Nos quita el puesto.
Ya te digo.
Lo aviso.
Bueno, José Manuel, y ahora te toca a ti hacernos pues un pequeño perfil de Persona Meta Placement, precisamente para quien no la conozca.
Bueno, pues Persona Meta Placement está dentro de lo que es Grupo Persona. Formamos dos empresas, Arts Out Placement, enfocada y dirigida a los programas de transición profesional, tanto individuales como colectivos, en las medidas de acompañamiento que suelen tener estas salidas, que en cierta medida pues no son deseadas en la mayoría de las veces por ninguna de las personas que se ven implicadas en ella. Uh-huh. Y por parte de Persona Meta Placement, pues trabajamos sobre todo desde un punto de vista de management con personas, ahí el nombre, con personas. Nuestra idea es que el ser humano o la persona es necesaria e imprescindible en las organizaciones, por supuesto, pero lo que verdaderamente diferencia una organización de otra es cómo se relacionan las personas entre sí. Dentro de esos comportamientos, de esos hábitos, en los procesos de transformación cultural, en los procesos de cohesión o de team building, que se llaman ahora, en todos esos procesos es donde de una manera más constante nos gusta trabajar con las realidades de las propias empresas y con las personas.
Estupendo.
Y hablando de personas, ¿cómo es un director de recursos humanos que ahora se cruza al otro lado, a la consultora y a trabajar con personas, pero desde el otro lado? ¿Cómo es ese cambio?
Bueno, siempre hay alguna razón, ¿no? Siempre hay alguna razón. Y la razón última, bueno, me apetecía en aquel momento y además me vi abocado, pues en aquel año 2008, después de Lehman, el sector turismo vivió lo que vivió y bueno, pues yo en cierta medida me vi abocado a tomar una decisión que a lo mejor lo hubiese tomado más adelante, pero la tomé en aquel momento y creo que de una manera acertada. ¿Qué tiene de bueno el haber estado trabajando durante tantos años en diversas organizaciones, de diversos sectores, en entornos internacionales y en entornos nacionales? Te da cuando yo me siento ahora con un directivo, con un director de recursos humanos, con un director, tenemos un mismo argot. Sabemos de lo que estamos hablando. Hemos vivido, o he vivido como ellos, muchas experiencias y cuando te habla de ciertas cosas, a mí me ha dado un bagaje que me ayuda a entender mucho mejor lo que le puede pasar o la necesidad que tiene una empresa o un director de recursos humanos en cada momento.
Eres coach también profesional, esto del coaching que está tan de moda ahora mismo, que para algunos tiene mala fama, que parece que el coaching se ha metido y hay un intrusismo. ¿Tú crees que realmente un director de recursos humanos ahora cada vez más echa mano del coaching?
Vamos a ver, si entendemos el coaching como la panacea y que todo el mundo, pues, en cierta medida, me vais a perdonar la palabra, se ha prostituido porque todo el mundo hace coaching. El coaching es muy serio. No trabajamos con patologías, ni mucho menos, que para eso hay grandes profesionales, como pueden ser psicólogos, o si ya es un tema médico, ya sería un psiquiatra, ¿no? En el coaching trabajamos en ayudar a las personas a que consigan sus retos, en provocarles a que consigan sus retos de una manera. Es un catalizador, es un provocador, es una persona que ayuda y que en cierta medida acompaña en ese viaje a una persona. Si bien es cierto que el coaching no deja de ser una herramienta que vale cuando hay un objetivo. Si no hay objetivo, es muy difícil trabajar con procesos de coaching, ni en individual, ni en grupos, ni mucho menos en coaching de equipos.
Dentro del grupo persona, lleváis también una pata fundamental, es la recolocación. Ahora mismo, para una persona que está desempleada, que está buscando un empleo, que está recolocándose dentro de una misma compañía, creo que la formación es importante. Aquí se sientan muchos directores y directoras de recursos humanos que les preguntamos, bueno, esto de la formación, aunque haya momentos de crisis, no se debe dejar aparte. ¿Tú crees que la formación es el camino del éxito?
Vamos a ver, la formación, la adquisición de conocimientos y habilidades es necesaria. Ahora, lo más importante en unos procesos, en un proceso de transición profesional del que hablamos, perdón, no es solamente el tema de la formación lo que le vale. Al final, tú también la conoces, a Marta García, compañera mía y directora general de ARS, dice que al final un candidato o una persona que se ve en un proceso de transición profesional no deja de ser su propio producto. Tiene que ser una marca, tiene que desarrollar su marca, tiene que desarrollar su objetivo. Y si no sabes, eso es como decían en Alicia en el País de las Maravillas, todos los caminos llevan a algún sitio. Si no sabes a cuál vas, nunca llegarás. Lo más importante en un proceso de transición profesional es definir claramente cuál es su nuevo objetivo. Y puede ser una oportunidad de cambio o de seguimiento por otra línea de lo que es la actividad.
Hay que saber venderse.
Fundamental.
Has nombrado a Marta, que desde aquí la mandamos un saludo muy cariñoso. Habla también de la importancia del networking. Para ella es básico, y dentro del grupo persona es básico, ya no solo para la hora de encontrar un trabajo, una persona que se encuentra en una posición de desempleo, sino para todo en general, las relaciones con las personas.
Totalmente, ya, bueno, te lo decimos siempre, que cada vez que hablamos con Marta, decimos, con Marta y contigo, Ana, cada vez que hablamos de ese tema, lo decimos, lo importante no es que las personas son de como son, y cambian o no cambian en función del beneficio que vean. Lo más importante es cómo se relacionan esas personas, tanto dentro de las organizaciones, como en su entorno social, como en su entorno más propio personal. Entonces, para nosotros el networking es una pata clave de todo este proceso.
Vamos a hablar de líderes, de liderazgo. Sentáis también con mucho directivo, con mucho manager. ¿Cómo se le da esto de gestionar las emociones a los managers? ¿Se ponen ahí la bata y se ponen a la faena, o esto de gestionar las emociones vamos a dejarlo para otros?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que cada vez hay mayor sensibilidad en que la emoción se puede gestionar, no se puede controlar, se puede gestionar. Nosotros tenemos emociones, o mejor dicho, las emociones nos tienen a nosotros. Hay una base biológica y química en todo el tema de emociones, y las emociones se pueden gestionar. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que en función del clima, y el clima viene derivado de la emoción, el clima laboral, ahí vamos a hablar, el clima viene derivado de las emociones en que estén las personas, puedes trabajar de una manera o de otra. Si no eres capaz de reconocer esas emociones, difícilmente vas a ser capaz de gestionarla. Y yo creo que cada vez somos más conscientes de que eso es un factor diferenciador dentro de los procesos en las empresas.
Ahí entra también la motivación que un líder puede transmitir a su equipo. Si tú mismo no estás motivado, difícilmente podrás motivar a tu gente.
Claro, pero fíjate, en el tema de motivación, lo que el líder debe crear es las condiciones adecuadas para que la gente se motive. Y claro, para tú crear esas condiciones adecuadas para que la gente se motive, solamente lo puedes hacer si conoces a las personas. Pero conoces a las personas más allá de su nombre, si está soltero, si está casado, no. ¿Qué barreras tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le limita? ¿Dónde tiene tropiezos? ¿Dónde es fuerte? Pero claro, más para conocer a las personas, lo importante, el líder lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí mismo. Si no es capaz de conocer todo eso o reconocer todo eso en sí mismo, difícilmente lo va a ver. Por eso no hablamos nunca de motivación, sino de crear las condiciones adecuadas para que la gente se motive.
También hay un estudio que sale anual, de Adecco, sobre la felicidad en el trabajo. Uh-huh. ¿Tú eres de los que piensa que es viable llegar feliz a tu puesto de trabajo? ¿O es algo que...?
Yo llego feliz todos los días a mi puesto de trabajo. Entonces, si yo llego feliz todos los días a mi puesto de trabajo, lo cual no quiere decir que yo sea un happy, que tengo problemas y hay días que voy con... Pero llegas feliz cuando verdaderamente pues trabajas en las cosas en las que tú crees que aportan. Entonces, lo más importante de la felicidad es que sepas ese reconocimiento de tu trabajo, lo que aporta tu trabajo en los resultados en la organización. Si lo sabes, es más fácil que seas feliz en tu trabajo.
Yo te quería preguntar también, es una pregunta que siempre lanzamos, ¿cómo se define el talento? Que es algo como muy intangible y que está dentro de las organizaciones y que ahora hay la gestión del talento también está muy en auge y que no dejemos que se vayan los mejores. ¿Cuál sería tu definición del talento?
Me has puesto ya en un brete, ¿no? Podemos utilizar la del libro, ¿no? Fíjate, yo creo que el talento, y va a ser muy manido lo que te digo, talento, todo el mundo tiene un talento claramente establecido. Lo más importante, o lo que tienen que hacer los líderes, es descubrir dónde ese talento puede aportar más en las organizaciones. Si somos capaces de trabajar con ello, yo creo que todo el mundo tiene una posición y una utilidad y una necesidad en las organizaciones.
Hablamos del talento de los jóvenes, de que no se nos vayan, pero vamos a hablar del talento de los mayores, que también, bueno, pues hay una pata, que son los quizás mayores de 45 años.
El aging, ¿no? Lo que hablamos ahora de aging.
Exacto.
¿No?
Y que son los que tienen ese orgullo de pertenencia que prácticamente ahora no existe o dicen que no existe, los que han dado todo por la empresa. ¿Cómo se trata a esa gente ahora?
Mira, fíjate, esta gente, yo creo que han pasado de la opción de me prejubilo a los 55, que era todo como muy, muy fácil, a no me puedo prejubilar, primero porque me considero joven para prejubilarme, y segundo porque todavía puedo aportar mucho. Claro, tiene que modificarse. Nosotros estamos trabajando en un estudio sobre este tema en este año 2015, y estamos trabajando con varias empresas cómo trabajar desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de responsabilidad social, desde un punto de vista de liderazgo, desde un punto de vista incluso de salud, cómo trabajar con estas personas en un entorno en que tienen que seguir trabajando, en que pueden aportar mucho más de lo que verdaderamente a priori pensamos. Entonces, eso de que ya lo antiguo es viejo y lo retiramos, hoy las circunstancias han cambiado claramente. Lo importante es cómo conviven esas personas mayores de 50 con los llamados millennials que entran ahora muy fuerte y cómo conviven esos entornos que éramos analógicos con los entornos digitales, ¿no? Yo creo que ahí es una comunión que la que tiene que trabajar claramente de las empresas.
Y desde la Dirección de Recursos Humanos entiendo que con una comunicación, que también creo es algo fundamental, con estos dos, con los más jóvenes y con los mayores.
Está claro, la comunicación es algo que todo el mundo hablamos de ella y de lo importante que es, y realmente te das cuenta cuando la comunicación desde Recursos Humanos es fuerte, es transparente, es una comunicación abierta, cómo esa organización es diferente a otras donde no existen los procesos de comunicación.
El otro día tuve el placer de compartir con Grupo Persona un desayuno con mujeres directivas.
Muy bien.
Me invitaron a desayunar, fíjate, y esta gente son estupendos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues nos sentamos y sobre todo ellas charlaron bueno, pues del sector de los recursos humanos. Creo que lo van a hacer trimestral, si no me equivoco, Juan Manuel. Y bueno, fue una iniciativa muy buena en las que, bueno, pues en un ambiente ameno, realmente se habló de los miedos a los que, en este caso mujeres, pero bueno, directivos en general y directores de recursos humanos, se enfrentan al día a día y cómo gestionan eso de lo incómodo, ¿no? La gestión de lo incómodo. Qué bonito es decir, oye, que tenemos una conciliación o tenemos un plan de flexibilidad nuevo, pero ojo cuando hay un despido, ojo cuando no hay una subida salarial.
O cuando de repente aparece alguien que te dice que quiere cuidar a los niños, todas esas cosas, y entonces de repente ya empiezan a cómo se gestionan. Pues mira, como me comentabas, Ana, sí es cierto, esto está dentro de un proyecto que se llama Hablemos de Emociones, donde estamos trabajando, por un lado, en entrevistar a directores generales y CEOs de compañías de cómo son la gestión de las emociones en sus organizaciones, y luego, pues una vez más, Marta entra en nuestras vidas y nos propone, pues con su networking de directivas de recursos humanos, pues que si hacíamos un desayuno para hablar de emociones y de cómo se gestionan las emociones. Y lo que tú hablabas, fíjate, hablan de la gestión de lo incómodo. Es que hay una palabra que todavía se resisten a decir en las organizaciones: miedo. Y hay una emoción, que es la del miedo, que muchas veces está latente en las organizaciones, nadie la nombra, y eso perjudica mucho cómo se relacionan, ¿no? Y volvemos a todo el tema del networking y
hablan de no tener miedo al miedo. Es una sensación que existe, y más cuando se enfrentan pues quizás a una situación incómoda dentro del Departamento de Recursos Humanos, y a la que hay que enfrentarse y a la que hay que vencer.
Claro, es que hay miedos fácilmente vencibles porque están en uno mismo, que son las barreras, y hay otros miedos que te pueden llevar a las situaciones de pánico y te paralizan, ¿no? Y eso muchas veces, pues hay en las organizaciones algunos expertos en cómo gestionar a través del pánico, ¿no? Y la gente le cuesta reconocerlo y la gente le cuesta nombrarlo.
Invito también, aunque bueno, desvelanos un poquito, para la gente que no haya entrado en la página web ahora mismo de Grupo Persona, un vídeo que tenéis, porque ahora bueno, pues hacéis multimedia también, un vídeo en el que pueden encontrar una charla como aquel famoso anuncio, ¿verdad? Uh-huh. De un banco del que no vamos a nombrar. Un poco esa charla vis a vis. ¿Qué pueden encontrar la gente que visite la página de Grupo Persona?
Bueno, eso es lo que te estábamos comentando. Esto arrancó en el año 2014 con un libro sobre fotos, historias y emociones. Y en el 2015 lo que hemos decidido es hacer una serie de webinars, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Con CEOs y directores generales, van a ser 4, donde se van a ir hablando de estas emociones y cómo se enfrentan las organizaciones desde la visión del primer ejecutivo de la organización.
Estupendo. Por cierto, ya que tenemos con nosotros a un coach ejecutivo certificado, la semana pasada nuestros amigos de Top Formación, ¿te acuerdas? Que nos hablaron
sí.
de diferentes iniciativas de motivación, de coaching, que eran un poco extrañas, como aquellas de cruzar descalzos por las hogueras.
Romper espejos.
¿Eso forma parte de la prostitución que hablabas tú del coaching?
No, vamos
a ver. A ver, explícame eso, que no. Yo de esto no tengo ni idea.
No, vamos a ver, me estás buscando. No, vamos a ver, cuando yo he hablado de eso, y con todos mis respetos hacia todo el mundo que se dedica a hacer coaching, cuando yo hablo de la prostitución que haya, puede haber en el sector, es que yo creo que eso es como todo. Nunca pensamos ir a un abogado que no está licenciado y que no tiene su título. Nunca pensamos ir a un médico. Nunca hablamos con un periodista que no sepamos que es periodista de formación y tal. Entonces, con el coaching, pues pasa un poco como ahora todo el mundo puede ser coach, ¿no? Yo hago coaching. Bueno, yo creo que también tienes que formarte y tienes que estar dentro de unos procesos y de un código deontológico, ¿no?
Estupendo. Bueno, pues José Manuel Arribas Vargas, ha sido un placer que
placer
nos hayas acompañado esta tarde.
Gracias.
Te invitaremos en otras ocasiones y que disfrutes tu cajita de Half an Ice Free.
Dejarme decir una última cosita. Agradecerles también, porque sabéis que el día 26 de mayo celebramos la gala de los más influyentes en recursos humanos, una iniciativa de rhdigital.com, y Grupo Persona estará presente además como patrocinador del evento.
Ah, estupendo.
Vamos, y no lo vamos a perder.
Ajá, muy bien.
El evento del año, no pueden faltar.
Muy bien. Bueno, pues continuamos. Quedan 19 minutos para las 2, la 1 en Canarias, 30 segunditos. Con permiso.
A3 Business presenta Management and Business Summit. Figuras como Mikhail Gorbachev, José Manuel Durao Barroso, Ram Charan, Pau Gasol o Richard Gerber compartirán las claves de su éxito con directivos y ejecutivos españoles. Los días 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com con el patrocinio de Adecco.
rrhhdigital.com.
Llega el momento de conocer el rumor de la semana. Boca Negra.
¿Qué empresas van a ganar los RRHH Excellence Awards? En esta primera edición son 5 las categorías. Una empresa nada más, de las 5 que se han presentado, va a ser la ganadora en cada categoría. ¿Cuáles serán las ganadoras? La respuesta el miércoles que viene. Porque el lunes 11 se entrega el premio.
Vamos ya a hablar de formación, como cada semana, de la mano de Top Formación y de Jesús Jiménez, su director comercial. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues bueno, un poco afónico. No sé si me va a quedar una voz muy radiofónica, pero
no
haremos lo que se pueda.
No se te nota.
No se nota. Parece que me voy recuperando. El lunes no podía hablar.
Ah, bueno, pues entonces has mejorado, ¿eh?
Porque sí, por suerte sí.
Si no dices nada, ni nos enteramos. Te lo puedo asegurar.
Vale.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Jesús?
Pues mira, hoy vamos a hablar de formación profesional. Ese tipo de formación que antes... pues se tenía un poco la idea de que era para gente que no había podido entrar en la universidad por la nota o que no les interesaba estudiar una carrera universitaria, pues ahora parece ser que se convierte ya en la primera opción de muchos estudiantes que buscan, entre otras cosas, aprender un oficio, porque es una formación algo más práctica o bastante más práctica que lo que es la formación universitaria, y que parece tener un mayor porcentaje de inserción laboral, ¿no? Esto que ha hecho que en la formación profesional últimamente haya puesto de moda, ¿no? No sé, imagino que habréis oído hablar de los ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior.
Uh-huh.
Eh, que son, pues bueno, la formación profesional que se da con título oficial ahora mismo, ¿no?
Está bien que se extienda esa idea de que es bueno conocer un oficio y conocerlo bien, a estar perdido por ahí en la universidad estudiando algo que no te sirve para nada.
Exacto, porque ¿qué ocurre luego? Ahí hay muchas personas pues que intentan estudiar una carrera, luego ven que no, pues que no es lo suyo, y ya es más complicado salirse, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego también salen muchas personas de la universidad, no hay suficiente demanda de empleo para esta cantidad de gente que sale de la universidad, y bueno, hay que buscar otras vías, ¿no? Entre ellas pues está esta, ¿no? La de la formación profesional. Por comentaros unas cifras, sí, para que veáis el auge de este tipo de formación, desde el curso 2007-2008, los alumnos matriculados en FP se han incrementado en casi un 44%, es decir, casi 200.000 alumnos más se han matriculado en formación profesional desde el 2007-2008 hasta datos del curso 2013-2014, que son los que tenemos. De hecho, la formación profesional ha crecido en 2013-2014 un 14%, casi 40.000 estudiantes más que el curso 2012-2013. ¿Vale? Y luego también es importante e interesante reseñar el crecimiento de la FP a distancia. La FP a distancia que se está poniendo, bueno, pues al final mucha gente no tiene el tiempo suficiente como para poder ir a clase y se da una formación profesional a distancia y online muy, muy interesante, dentro de la cual pues la parte de grado medio, de los ciclos formativos de grado medio a distancia han subido un 28% y el grado superior un 17%, o sea que también aquí se ha dado una subida, ¿no?, de matriculaciones. Por comentaros un poco los títulos que se dan, ¿no? Pues están, lo que comentábamos, los ciclos formativos de grado medio, requisitos que se necesitan, pues tener un graduado en educación secundaria obligatoria, se tiene que tener uno de estos, ¿vale? Estar en posición de un técnico o técnico auxiliar o equivalente, o haber superado el segundo curso de bachillerato unificado polivalente, el BUP, que conocemos todos, ¿no? Luego también se puede acceder mediante una prueba, que es la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio para personas que no tengan los requisitos anteriores. Algunos títulos que se pueden dar, pues desde gestión administrativa, comercio, instalaciones eléctricas, soldadura, cocina, enfermería, farmacia. Bueno, y luego tenemos la formación profesional de grado superior, que ahí ya se necesita unos estudios superiores para poder acceder a ella, al menos tener el título de bachiller, el segundo curso de cualquier modalidad del bachillerato experimental, tener un técnico superior, técnico especialista, o haber superado el COU. Y luego, bueno, lógicamente, si eres titulado universitario también puedes acceder. Y también hay pruebas de acceso a ciclos formativos para personas que no tengan estos estudios.
Bien. ¿Y algo más? ¿Algo más o vamos con el evento?
Pues te iba a comentar, sí, simplemente que ahora, a partir de este curso, se empieza a dar también la formación profesional dual. ¿En qué consiste esto? Es una formación profesional que da una parte de clases teóricas y otra parte de clases prácticas en empresas. Muy interesante, sí, para una mejor inserción laboral. Y luego comentaros simplemente pues que los oyentes que quieran buscar un tipo de formación profesional pueden acceder, como sabéis, a la web de rrhdigital.com, cursos.rrhdigital.com, y ahí tenemos muchos centros formativos que imparten este tipo de formación.
Y además diremos, Jesús, que nuestras newsletters, en nuestro boletín diario, también pueden acceder a determinados cursos que, bueno, pues destacamos algún que otro día y que a través de el boletín puede acceder a ellos.
Exacto, y a partir de ahí pueden solicitar información al centro y el centro en cuestión pues les informará gustosamente pues de requisitos, precios, etcétera.
Rápidamente, el evento de la semana.
El evento rápido, que además empieza hoy, justamente, y muy relacionado, directamente relacionado con la formación profesional, precisamente, es la 35 edición de la Competición Nacional de Formación Profesional Spain Skills. Spain Skills 2015, que reúne a los mejores estudiantes de formación profesional de toda España y va a poner a prueba las habilidades de 267 candidatos de 22 especialidades profesionales dentro de esta competición, ¿vale? Lo promueve y organiza el Ministerio de Educación y Cultura. Se da, como hemos dicho, desde el día 6 hasta el jueves 8 en el IFEMA de Madrid, en el, en, en, en la Feria de Madrid de IFEMA.
Uh-huh. Estupendo. Muy bien, Jesús Jiménez, director comercial de Top Formación. Ha sido un placer, como siempre. Nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente, un saludo.
Ofertas de empleo.
Y hablando de trabajo, pues nos quedaba reseñar una oferta que habíamos elegido para hoy y que exactamente es: se busca especialista senior en relaciones laborales, gestión de nóminas y administración de personal.
Así es, ING busca un especialista senior en relaciones laborales, gestión de nómina y administración de personal. Los requisitos del puesto es licenciatura en Derecho o Relaciones Laborales, experiencia de 5 años en un puesto similar, experiencia mínima en Departamento de Recursos Humanos y un inglés, un nivel alto, fluidez en conversación. Sus funciones serán la gestión de nómina, confección, cálculo y pago de la misma, además de relación con proveedores de nóminas, administración de beneficios sociales y de convenio, gestión del plan de retribución flexible y gestión de los seguros y planes de pensiones de empleados, además de la administración de personal.
Y cuando nos quedan 10 minutos para las 2, la 1 en Canarias, hablamos ya de responsabilidad social corporativa con algunas noticias que nos gusta recopilar. La primera de ellas, la contratación a personas en riesgo de exclusión o pobreza, que es una realidad, Ana.
La Fundación Adecco ha hecho público sus resultados de actividad correspondientes al ejercicio 2014 y las cifras obtenidas han servido de base para realizar un análisis de la evolución del mercado laboral en lo que respecta a los demandantes de empleo que lo tienen más difícil. El resultado más llamativo corresponde al número de personas en riesgo de exclusión que consiguieron empleo en 2014. Un total de 5.161 frente a las 3.134 del año anterior, lo que supone un incremento del 46%. De estas personas, un 55% tiene certificado de discapacidad. Un 17% es mayor de 45 años, parado de larga duración, y un 15% mujer con responsabilidad familiar no compartida o víctima de violencia de género. Además, un 13% se encuentra en grave situación económica por haber agotado todas sus prestaciones. Cabe destacar que este último grupo, en riesgo de exclusión o pobreza, comprende ya al 27% de la población española. En otras palabras, 12,8 millones de ciudadanos viven en hogares en los que se ingresa menos de 8.114 euros, según el cuarto informe de la pobreza en España.
Y también nos hablamos del plan de empleo de la Cruz Roja, en el que participan más de 400.000 personas.
En 2015 se cumplen 15 años desde la puesta en marcha del plan de empleo de Cruz Roja Española en el año 2000, gracias a la apuesta decidida de la organización por el empleo de las personas más vulnerables. El plan de empleo de Cruz Roja está presente en todo el territorio y a lo largo de estos 15 años más de 411.000 personas han participado de sus acciones y proyectos, de las que más de un 55,37% han sido mujeres. Por otro lado, con la irrupción de la crisis socioeconómica en nuestro país, desde el año 2008 más de 83.000 personas directamente afectadas han recibido apoyo específico desde proyectos del plan de empleo de Cruz Roja Española y también del llamamiento Ahora Más Que Nunca, en el que se incluyeron acciones específicas de empleo dirigidas a familias con todos sus miembros en paro, jóvenes y personas desempleadas de larga duración.
Fernando Vizcaíno de SAS, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien aquí. Me dais más tiempo, ¿eh? Es una cosa maravillosa.
Los últimos serán los primeros, Fernando.
No es cuestión de ser el orden de estos, es
que el cierra el programa.
Es cuestión del tiempo. Bueno, claro, pues, venga, claro. Vamos allá.
Y si encima te enrollas, pues aún menos
claro,
te queda.
Efectivamente, venga, vamos allá. Hoy traemos, cómo no, don Fernando, ya que nos lo anuncia usted, como siempre, la sentencia del caso Bárcenas.
Uh-huh.
Brevemente vamos a explicar que de repente se detectó que el señor Bárcenas estaba de alta en la Seguridad Social y cobrando la nada despreciable cifra de 21.000 euros mensuales en el Partido Popular, y entonces fue cuando la secretaria del partido dijo aquello de que eso era una indemnización diferida y todas estas cosas que tuvo. Como consecuencia de ello, el señor Bárcenas metió una demanda por despido. Uh-huh. Demanda por despido que el juzgado 16 de los de Madrid desestimó, diciendo que no había despido, pero que aquello era una cosa rara y que, bueno, que ella solo le pedía juzgar, ella es porque es jueza, solamente le pedía juzgar el despido y que despido no había. Bueno, pues ahora el Tribunal Superior de Justicia, hace 3 días, acaba de sacar la sentencia número 311 del 15, ponente, el señor Oro Pulido, que es sobrino del magistrado con el que yo me estrené en Estrados, por cierto, en mi ya dilatada carrera judicial. Y en esta sentencia vuelve a reafirmar que no hay despido, desestima la demanda, pero dice que aquí ha habido una simulación de contrato muy grave y por lo tanto ordena que se envíe las actuaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal, a la Inspección Provincial de Trabajo, a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia para que se depuren las responsabilidades. Es una sentencia muy interesante, ya está, supongo, colgada en las redes y en todos lados, que la gente la lea porque sí, realmente es curiosa.
Bueno,
y ya
la siguiente.
Más menos de fama y de esto, vamos a hablar de una importante sentencia que ha dicho que aunque el Fogasa, cuando tiene que pagar el 40% de las indemnizaciones en empresas de menos de 25 trabajadores, si no contesta en 3 meses, se produce el silencio administrativo positivo, es decir, que concede eso. Bueno, pues en un caso se pasan los 3 meses, se produce el silencio administrativo, pero posteriormente contesta denegándolo, diciendo que no da la prestación. El Supremo nos acaba de decir en esta sentencia que es muy importante porque va a provocar que o el Fogasa contesta en 3 meses o lo ha fastidiado, de 16 de marzo del 2015, que no vale. Que no vale después de haber transcurrido el plazo de silencio administrativo contestar. Esta es una importante sentencia que acelerará además la resolución de los temas del Fogasa, que van como todo en palacio bastante lento.
Muy bien. Por cierto, hay un oyente que la semana pasada nos comentaba, bueno, me mandaba un Twitter diciendo que cómo era posible que no te hubieran preguntado por una de las noticias que había en ese momento, que era, el Partido Socialista, el PSOE, había hecho el anuncio de lo que si llegan al gobierno querían hacer, entre otras cosas, por ejemplo, que los sindicatos tuvieran, aparte de mayor financiación, mayor poder en las mesas de negociación. ¿Eso a ti qué te parece?
Bueno, me parece la continuación de la guerra contra la reforma laboral del 2012, que lo que hizo fue todo lo contrario. Es decir, quitó poder a la negociación a los sindicatos en favor de los trabajadores, como quitó poder a los sectores en favor de las empresas. Entonces, pues el señor Sánchez efectivamente ha anunciado que le va a devolver a la UGT de sus entretelas los poderes, lo cual es un gravísimo error. Porque ya es un, bueno, eso habrá que hablar el otro día con más tiempo, ya es un error volver a los automaticismos, volver a que el convenio dura toda la vida, que si no se renueva la ultraactividad vuelve a durar. Eso es un error, eso es lo que ha hecho que en este país las relaciones laborales estén absolutamente encorsetadas y ha sido un desastre que se ha superado con la reforma laboral. Por cierto, hay que decir siempre a los críticos de que esto no sirve para nada y no sirve de los vatos, que se ha creado más empleo que nunca en el mes de abril, que han subido los cotizantes a la seguridad social en más de 17.000, que eso es generación de empleo estable, digan lo que digan y lo interpreten como lo interpreten, y que por lo tanto parece ser que el tema este de la reforma laboral no va mal, pese a los magistrados que se están empeñando en que no sea así.
Ya, incluso los hay que piensan que se debería de profundizar aún más en la reforma del mercado laboral, que esto ha sido nada, una cosa pequeñita.
Bueno, eso piensa Europa, pero eso tampoco es cierto. Esta ha sido una revolución en las relaciones laborales. Hombre, siempre se puede hacer más, pero esta ha sido importante.
Bueno, gracias, Fernando. La semana que viene más.
Muchas gracias. Si quiero alguien... fruta.
Sí.
Quiero fruta.
Bueno, pues oye, díselo a los de Half a Nice Fruit.
Díselo.
Que el señor Fernando Vizcaíno Esas quiere una cajita de fruta. Claro, seguro te están escuchando y seguro que te la dan la próxima semana.
Les haremos llegar la petición.
¿Alguna petición especial en la caja? Que vaya alguna determinada fruta.
No, vaya a ser que no te guste. Yo, mientras que lleve naranja.
Vale. Estupendo. Gracias, Fernando.
rrhhdigital.com.
Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, así que lo que nos toca ya es despedirnos. Ana, Cecilia, ¿algo que añadir?
Nada, y despedir también con nuestro mayor de los cariños a ese maestro del periodismo, a Jesús Hermida, que ha fallecido que, bueno, pues le mandamos un beso a su familia.
Yo quiero felicitar a mi hermana, que hoy es su cumple y que nos está oyendo, así que muchísimas felicidades.
Bueno, pues felicidades también.
Y desde aquí le mandamos un besito.
Y no sé, alguna petición del oyente, Fernando, ya, porque...
Voy a felicitar a mi sobrina.
Ah, vale, estupendo. Claro, claro. Porque te toca,
por la parte, ¿no?, que te toca.
Lucía, muchas felicidades, cariño.
Bueno, pues después de este impas familiar tan emotivo y entrañable, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Volveremos el miércoles que viene a partir de la 1:05, 12:05 en Canarias. Ya sabéis que a lo largo de las 24 horas ahí estamos en rhdigital.com. Y lo que os sugerimos, por supuesto, como siempre, es que continuéis en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Son las 2, la 1 de la tarde.